En HBO Max siempre hay algo para ver. Y si un mes no te alcanza para todo, tenemos un plan anual.
Esto lo cambia todo.
Empieza a ahorrar. ¡Woo! Y comparte con toda tu familia, estén donde estén. HBO Max, suscríbete ya al plan anual.
Hola amigos, pues ya lo escucharon, en HBO Max siempre hay algo para ver. Y si un mes no te alcanza para verlo todo, hay un plan anual. Así que empiecen a ahorrar ahora y comparte con toda la familia, estén donde estén, porque te da 5 perfiles y 3 pantallas en simultáneo. Suscríbanse al plan anual en hbomax.com. Yo soy Iván Morales. ¿Y cómo estás, Charlie?
Bien, yo soy Charlie del Río. Qué gusto saludarte, Ivanovich. Qué gusto compartir una vez más esta oportunidad de platicar sobre recomendaciones que podemos hacer explorando en la plataforma de HBO Max por género. Como lo hicimos la vez pasada con el tema de la ciencia ficción, y ahora incursionaremos en uno distinto y empezamos a buscar y encontrar esas películas que tenemos como consentidas por ahí.
Películas y series, ¿no? Porque creo que yo tengo al menos una serie de la que sí quiero hablar, que no sé si he hablado de ella antes, pero el catálogo de HBO Max es amplio, entonces hay mucho de qué platicar. Tú sugeriste el tema de comedia, creo que vale mucho la pena revisarlo. La vez pasada hicimos ciencia ficción y otros tipos de títulos que nos pueden dar mucha conversación. Ahorita se te ocurrió comedia y pues yo estoy a bordo porque sí hay mucho que platicar. ¿Quieres comenzar tú con tu primera recomendación?
Sí, pero antes de eso, mencionar, sí dije comedia y creo que me enfoqué un poquito más posiblemente en comedia romántica. No todas las películas que traigo que están disponibles en el catálogo de HBO Max son de comedia romántica, pero sí quería como empezar por ahí con esa observación, porque Ivanovich, dentro de los géneros también está el romance, y yo como cinéfilo nunca me he terminado de enganchar con las películas que son mero, total y absolutamente romance, que está siempre vinculado con el tema dramático. Creo que el tema de la relación sentimental a través del ojo de la comedia, donde te puedes reír de los errores, de los encuentros y desencuentros que puede uno tener, porque terminas proyectándote con los personajes que ves en la pantalla a través de la ironía, del sarcasmo, de la burla, de la autocrítica, del absurdo, nos sirven también mucho como para que sea más fácil esa transición.
Sí, totalmente. A mí fíjate que el romance puro, a veces, sí hay algunas que, o sea,
Sí hay.
No sé, es que romance puro, o sea, Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos no es romance puro, también se mezcla ahí la ciencia ficción, pero las de Antes del Amanecer y Antes del Anochecer sí, ¿no? Entonces, ahí está.
Así es. Los Puentes de Madison, por ejemplo, también. Pero para mí son como excepciones. Hay gente que le encantan y que dice, vamos por la caja de Kleenex, vamos a disfrutar la película. etcétera, etcétera, ¿no? Pero creo que, y el que sea comedia no significa que esto sí también importante, que siempre se cumpla el final feliz o que siempre se cumpla lo que los personajes están deseando. Creo que esa es otra parte interesante que se aborda en ese tiempo. Y ahora, la otra observación que te quería mencionar a ti y a quienes nos acompañen, que como Xochitl, que ya está lista para anotar las recomendaciones, gracias Xochitl, gracias Gabriel, Sebastián, Ángel, López, que nos están acompañando, qué gusto, es que a la hora de estar, y esto fue la verdad una cuestión de casualidad, para que una película se vuelva consentida tiene que pasar cierto tiempo, tienes que verla a la distancia, en su momento te recuerdas, la vi, me reí, la disfruté, la gocé, pero hay películas que un año después ya se te olvidaron, en cambio hay otras que terminan trascendiendo, y en la lista que yo hice, Iván, bueno, esto fue una cosa casual, están películas de finales de la década de los 90 y películas del inicio de, esta nueva década y de este nuevo siglo. Es decir, la transición, que me parece que pues, está curioso y está interesante. Así que bueno, la primera que quiero recomendar en ese orden cronológico, y ahí vemos cómo te vas acomodando tú también con las tuyas, es la película de Jerry Maguire. Una película que curiosamente entra como en distintas categorías también. Hay gente que la tiene muy bien identificada como una película de deporte. Es una película de un director que también me parece que es muy reconocido, que es Cameron Crowe. Él es guionista y escritor de la película, es guionista y escritor de muchas de sus cintas, es un hombre con una gran sensibilidad, con una experiencia peculiar que él, a través del periodismo, de la observación, del gusto por el cine, del gusto por las relaciones interpersonales, pues logra entregarnos este tipo de películas. Es una película protagonizada por este hombre que parece que es eterno, que es Tom Cruise, pero también aparece en la película Renée Zellweger, que ha estado presente en diferentes tipos de comedia, y Cuba Gooding Jr., una película que pues mereció este reconocimiento a este actor por la película en los premios de la Academia. Es una cinta que mezcla todo este asunto del emprendimiento como agente de deportistas profesionales, lo que eso implica. Habla un poco también sobre relaciones entre grandes empresas y demás, entre grandes clubes, pero también está la cuestión del acercamiento romántico. Y esto es a través del personaje de René Zellweger, que tiene un hijito, cuál es la historia que se da entre ellos. Y es una cinta también que termina quedándose con algunas frases memorables, que se vuelve parte muy importante de la cultura cinematográfica, ¿no? Y ahí está por ahí, sí, quizá la más querida, que es la de Show Me the Money, ¿no? La forma en la que intensamente el personaje de Cuba Gooding Jr. le dice, sí, vas a ser mi agente, pero me tienes que mostrar, como diríamos en México, el billete. ¿Dónde está la lana para poder, poder ser parte de tu, para que seas mi agente, ¿no? Pero la otra tiene que ver con esta escena crucial de, pues del tercer acto de la película, donde llega con ella y se echa un choro tremendo y estás viendo todo el tiempo el rostro, la expresión del personaje de René Zellweger. Y cuando finalmente él termina de echarse su monólogo, ella simple y sencillamente le dice, "You had me at hello." Me tenías desde Lola. Y creo que es una frase que es muy padre, porque la podemos utilizar en un sinfín de contextos. Yo la uso mucho, Ivanovich. La acabo de utilizar contigo, no sé si lo recuerdes. Hablaste, vamos a hacer recomendaciones por género de HBO y vamos a ir buscando cuáles nos gustan y cuáles son interesantes y que cada quien elija y después las vamos compartiendo y las vamos mezclando. Yo, acabaste y dices, ¿sabes qué, Ivanovich? You had me at hello. O sea, no era necesario que te echaras ese super choro, ya contabas conmigo.
Sí, cuando empezaste a decir de las frases, que sí, yo también estoy de acuerdo. Jerry Maguire es una película fantástica. Cameron Crowe es un director que a mí me gusta mucho y es, digo, mi favorita de él es Casi Famosos, pero esta sí ocupa un cercano segundo lugar. Y lo de las frases, me pareció muy notorio que la que señalaste como más famosa es Show Me the Money. Yo hubiera señalado esta como la más famosa, el You Had Me at Hello.
Bueno, es que a ver, para ti, para mí, lagrimita. Posiblemente sí, pero yo creo que en el imaginario colectivo de la película podría ser la otra.
A lo mejor, sí, sí, sí puede ser. En todo caso, es genial. Si alguien no la ha visto, de verdad, yo extraño mucho a este Tom Cruise. Me gusta mucho Tom Cruise corriendo y saltando y brincando y haciendo sus acrobacias y demás. Pero sí, sí lo extraño actuando, ¿no? Y creo que este es una muy, 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 muy buena opción de, pues sí, comedia romántica para disfrutar un rato.
Así es. Oye, Ivanovich, por cierto, Sebastián Rebeco, que escribe desde Argentina, pregunta si en Argentina se puede, me imagino que se está refiriendo a la opción de la contratación de HBO Max. Nos imaginamos que sí, porque al final de cuentas es HBO Max Latinoamérica, pero no está de más que cheques tú allá directamente, sí, efectivamente está. No, nos estamos imaginando que sí, lo estamos asumiendo, pero siempre valdrá la pena cotejarlo antes de checar si efectivamente el paquete está disponible por allá. Ivanovich, ¿tú qué traes? ¿Qué pones en la mesa de la comedia en HBO Max?
Voy a empezar con una súper... Bueno, en mi cabeza es súper clásica, yo espero que lo sea. Estoy casi seguro que para ti también y para la mitad de la gente que nos esté escuchando. Pero, amigos, yo sé que nos escucha mucha gente de generaciones anteriores, posteriores a la mía. Si no han visto una película increíble que se llama Bedazzled, ahorita que está de modísima, Brendan Fraser, en español le pusieron, si no me equivoco, Al Diablo con el Diablo.
Es correcto.
Es Brendan Fraser y Liz Hurley. Traigo otra de Liz Hurley más adelante que creo que te puedes imaginar cuál es, porque Liz Hurley tiene dos películas famosas. Pero esta Bedazzled es una joya, pero joya, joya, joya. Te tiene todo el tiempo riendo desde principio a fin. De lo que se trata es esencialmente es la historia del Fausto en comedia. Brendan Fraser es un oficinista perdedor que un día conoce al diablo, que es Liz Hurley. Ella, pues, en intercambio de su alma, le cumple los deseos que quiera. Y los deseos, de verdad... La forma en la que ella se esfuerza por equivocarse, por cumplirle los sueños mal de lo que él pide, es de verdad increíble. La escena clásica, creo que la que yo más recuerdo es cuando está Brendan Fraser tratando de hablar español, porque en algún momento él dice que quiere ser millonario y a esta mujer se le ocurre convertirlo en un narcotraficante, no, en un narcotraficante colombiano. Y es genial, sí, claro, escucharlo hablar español.
Sí, a ver, Ivanovich, me rompes mi orden cronológico. Esta película es del año 2000. La tengo en mi lista, sin duda. Y la incluyo en película de comedia y también la incluyo en película de comedia romántica, porque la razón por la cual el personaje de Brendan Fraser vende su alma al diablo es justamente porque quiere encontrar la manera de conquistar a esa chica de la cual él está enamorado. Frances, interpretada por Frances O'Connor, que además está muy padre el papel de Frances O'Connor en la película, porque dependiendo de la realidad en la que Elizabeth Hurley como diablo pone a Brendan Fraser en lo que él está solicitando, quiero ser sensible, quiero ser rico, quiero ser bueno en los deportes, en fin, cada vez le va pidiendo algo distinto, también es diferente el personaje de Frances O'Connor. Entonces, es una comedia que a mí me deleita muchísimo. Hay que mencionar, esto no está por demás decirlo, que la película es un remake de una película de finales de los 60, protagonizada por Peter Cook y Dudley Moore, y Raquel Welch, ni más ni menos. Pero esta versión del 2000, con este Brendan Fraser, que estaba pues todavía en su momento, ahorita está en un momento de gloria, en reconocimiento a su propia trayectoria, al gran papel que hizo en la película de Whale y demás, pero estaba en su momento de gloria, de que era hit tras hit que estaba haciendo. Películas sí, exitosas de diferentes momentos, películas de acción, películas de comedia. Es un hombre que a mí me parece siempre fue, no nada más un galán de la pantalla, sino un tipo muy carismático. Y este carisma te lo logra transmitir. Y así como Frances O'Connor, su interés romántico, se comporta distinto, la forma en la que Liz Hurley lo convierte en cada realidad, cumpliéndole cada sueño que él tiene, y donde finalmente no logra su cometido por distintas razones, me parece que es absolutamente genial. A mí, de mis escenas, tengo muchas, por supuesto que está cuando dice que, oh, estoy hablando español. Pero la mía es la del atardecer. Cuando dice, quiero ser sensible, y entonces está en la playa conquistándola a ella, está viendo el atardecer, y cada que voltea el atardecer no puede contenerse y está llorando desconsoladamente. Es fantástico. En otra lo hacen muy inteligente, pero bueno, con otro tipo de preferencia. En otra lo logra convertir en un gran ídolo deportista, pero poco inteligente. En fin, siempre hay algún detalle que se le está yendo a la hora de hacer sus deseos.
Ahí está viendo el atardecer y no lo soporta.
Y todo pecoso, además, ¿no? Pelirrojo y pecoso y hipersensible.
Sí, es genial, es genial, genial. Y no solo también la ¿cómo dices que se llama? Frances O'Connor, el sí, interés romántico. También los amigos, o bueno, los compañeros de oficina.
Colegas de oficina, sí.
Que también se presentan en todos los escenarios, con diferentes personalidades y todo, incluida la de la que están hablando español.
Y no me atrevería a llamarles amigos, ¿verdad?
Sí, no, los personas que comparten oficina con él.
Exactamente, exactamente. Aquí dice Berenice García, Al Diablo con el Diablo es una de mis películas favoritas. Y ahí está, disponible en HBO, una película del año 2000. Otra que yo tengo aquí, Ivanovich, previa a esa, y que me parece que sí es un clásico contemporáneo, es una película de 1997, La Boda de Mi Mejor Amigo. My Best Friend's Wedding, protagonizada por Julia Roberts, donde esta mujer independiente, exitosa, como crítica gastronómica, pues de un día recibe la llamada de su gran amigo, con el que había hecho un pacto: si llegamos a tal edad y no nos hemos casado, pues nos casamos entre nosotros. Y él le avisa que se va a casar, le invita a la boda, y esto le genera a ella una suerte de shock existencial. ¿Debo de tratar de conquistarlo? ¿Cómo me debo de comportar? Se convierte en una persona horrenda a la hora de tener este reencuentro, de conocer a la novia, a la familia de la novia, y sucede una serie de situaciones de comedia, de enredo, extraordinariamente divertidas.
Sí, es bien padre esta película. Yo hace mucho tiempo que no la veo. Recuerdo que la he visto varias veces. La vi varias veces cerca de su estreno, cuando salió en video así. No sé por qué la vi tantas veces, pero hace mucho que no la veo. Pero sí recuerdo que me gustaba mucho.
No, yo sí la he visitado más de una ocasión. Creo que yo tengo por ahí un top ya de todas mis comedias románticas favoritas. La boda de mi mejor amigo está ahí en esa lista. Y otro detalle que sí me pareció muy curioso, tiene una escena de créditos muy simpática. Hoping, Wishing es una canción que están cantando al inicio con colores pastel. Y desde que estás viendo la canción y estás viendo los créditos, hay algo que te dice, estoy a punto de ver una película muy divertida. O sea, me queda ese recuerdo, esa impresión de lo que había significado con la película. Y el tema de la amistad me parece que también está tratado de una manera muy interesante. Por una parte, estamos ante este amigo con el que él dice, pues pude haber tenido algo finalmente romántico con él, pero por otra parte está el amigo gay que la va orientando conforme ella va teniendo sus diferentes inquietudes, sus diferentes dudas en este momento anímico tan difícil que ella va atravesando. Y el amigo me parece interpretado por Rupert Everett, me parece que es absolutamente sensacional y se lleva también parte importante del remate que tiene la película. Y por otra parte, la novia del amigo que se va a casar, que es Dermot Mulroney, es Cameron Díaz, que se ve en la película verdaderamente encantadora, espectacular, carismática. O sea, la novia perfecta, ¿cómo voy a, siendo Julia Roberts, como es Julia Roberts también, una persona muy atractiva, no me parecería tan carismática, eso habría que decirlo. Pero se termina enfrentando a esta perfección de mujer que además es de familia rica, o sea, ¿por dónde le entro? ¿De qué manera enfrentar cuando, digo, eventualmente, ¿no? No se trata de competencia, que creo que es una de las partes que se manifiesta en la película y que tiene que ver con los temas de amistad que estaba mencionando. Y nada más para concluir, la cuestión de la música sí me parece que es muy importante. Hay una canción que ellos bailan y que les resulta muy significativa. Está la escena del karaoke donde Cameron Díaz, pues no podía ser tan perfecta, canta horrible, pero al final se gana. A pesar de eso se gana, ¿no? Como que la admiración de todos por haber, eres tan mala cantando, pero te atreviste a subirte al escenario y hacerlo. O la forma en la que sus familiares y amigos también terminan cantando a coro en uno de los eventos previos a la boda.
Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Fíjate, está poniendo aquí Jimena Littman, dice, hola chicos, paso a saludar y a comentar que mi vestido de graduación es igualito al de color lavanda, que es el que estamos viendo ahorita en pantalla, que usa Julia Roberts en la boda. Lo mandé a hacer. ¡Wow! Ese sí es.
¡Wow! Jimena Lipman, qué bárbara, te mando muchos saludos, qué bárbara, ¿eh? Y
Sí.
mira, amigo mío, Arturo Aedo, nos está recomendando también Sex and the City. Dice, es el Sex and the
No.
City. Ah,
Está
ya. A ver,
recomendando
ahí va, ahí va, ahí va, ahí
Endgame.
va la recomendación de Arturo Aedo, ahí va, ahí va. Me la ha recomendado muchas veces, por cierto.
Hey.
Y es también colaborador de CinemaNet. Voy llegando tarde, pero tienen que recomendar Entourage. Es el Sex and the City para hombres, políticamente incorrecto y llena de cameos. Se refiere a cameos principalmente de la industria del cine y me parece que también del deporte, con muy buenos personajes. Muchas gracias, Arturo. Seguimos tomando en cuenta esa recomendación de ese show que también tanto funcionó en su momento. Iván.
Estoy asumiendo por la forma en la que fraseaste eso que tú no has visto Entourage.
He hecho varios intentos por empezar a verla, pero debo decir que soy mucho más Sex and the City. Sex and the
No
City a
manches.
mí me voló la tapa de los sesos. Y lo veía cada semana cuando nada más era HBO, cuando la plataforma se disfrutaba de una manera distinta. Tengo ya también aquí a mis espaldas arriba en este librero que tengo. Y vitrina, mi colección completita de los DVDs de Sex and the City. Yo sentía que eran mis cuatro amigas y cada que se iban a desayunar los personajes en fin de semana en Nueva York con sus mimosas, a mí me hubiera gustado estar ahí sentado con ellas compartiendo los chismes que siempre se compartían.
A mí no, yo Sex and City nunca he visto, pero Entourage sí. Entourage es una serie de la cual no tengo mucha oportunidad de hablar, casi nunca la menciono, no sé por qué, pero me parece increíble. A mí me encanta. Y lo que tiene bien padre Entourage, te voy a decir, es que camina esta línea entre. Hay un acto de balance en el que todo el tiempo te estás preguntando. No me debería estar riendo de esto, ¿sí? O sea, ¿de qué lado está, hacia dónde está apuntada la broma? ¿Los están idolatrando o los están glorificando? Pero no. y lo hacen muy bien. La broma está donde tiene que estar. Los personajes sí son, bueno, muchos, sobre todo el de Jeremy Piven es extremadamente misógino, grosero, tóxico, pero la broma está puesta en él. Y esa es como la super clave, que no es un programa que esté glorificando ese tipo de comportamientos, sino que los critica. Y al mismo tiempo de que los critica, funciona muy bien como una historia de un chavo que está cumpliendo su sueño y los amigos a quienes arrastró para cumplir su sueño. Y la verdad funciona muy, muy bien. A mí Entourage me sorprendió. Yo la vi, creo que un día porque no tenía nada que hacer, y me sorprendió cuánto me enganchó. Tienen ahí, además, esto fue mucho antes de que empezara el DC Universe. Entonces, la primera película de Aquaman en live action que conocimos
sí,
mucho.
Eso sí me acuerdo.
Fue esta, dirigida por James Cameron. Hay unos segundos que se ve padres. Y luego la película. También terminaron con una película muy divertida. Yo sí la recomiendo mucho, pero esta no era mi recomendación oficial. Entonces, si me das chance de aventarme dos al hilo.
Sí, pero nada más para concluir con Arturo, que dice, Iván lo está explicando perfecto. Y después dice, hay un cameo de Martin Scorsese que vale toda la serie. Y también había dicho que yo cuando estaba súper archi contra recomendando y comentando mis experiencias con Sex and the City, dijo, se está hundiendo solo.
No, yo he escuchado grandes cosas de Sex and the City, además de ti, pero yo nunca la he visto. La que iba a recomendar creo que dialoga muy bien, fíjate, dialoga muy bien con Entourage y con Sex and the City, y es Girls de Lena Dunham. Yo sé que mucha gente odia a Lena Dunham, sé que Girls no conecta con todo el mundo, pero algo tiene esa serie y volví a ver algunos episodios, vi la primera temporada completa hace relativamente poco. Algo tiene que yo conecto muchísimo con ellas. Mi vida nunca fue similar a la de ellas. Yo nunca estuve tan perdido como ellas. Yo nunca estuve en situaciones remotamente similares a las de ellas, que son cinco chicas en Nueva York que no saben ni qué hacer con su vida. Cada una está intentando diferentes cosas. El personaje principal, el que interpreta a Lena Dunham, quiere ser escritora y tiene una frase que creo que define a todo el programa y es, está con sus papás y diciéndoles que ella quiere ser escritora, y le dice, es que yo creo que podría ser la voz de mi generación, y sus papás se le quedan viendo y ella dice, bueno, podría ser una voz en mi generación.
la precisión es muy importante.
Algo tiene esta serie que yo conecto muchísimo con ella, por supuesto, es de donde salió Adam Driver, que ahorita pues todo el mundo lo conoce por todas las cosas increíbles que ha hecho. Entonces creo que vale la pena revisarla si no la han visto. Ahí está Girls en HBO Max y fin, y vas tú.
Perfecto. Oye, me regreso a las finales de la década del año pasado, del siglo pasado, 1998, The Wedding Singer es una de estas varias películas que Adam Sandler y Drew Barrymore protagonizaron juntos. Esta me parece que es una de las más divertidas, porque además la película estaba haciendo alusión, homenaje, crítica y parodia a una década que acababa de concluir hace menos de 10 años, que es a los 80s, en términos de los gustos musicales, de la ropa, de los peinados, ¿no? Este hombre que se dedica efectivamente a ser, como dice el título en inglés, el cantante de bodas, y ella, una mesera que se conocen en uno de los eventos, y cuál es la relación que van a ir teniendo, y cómo todas estas cuestiones que en su momento resultaban icónicas, ¿no? La chamarra que usó Michael Jackson en algunos de sus videos musicales, la trae puesta alguno de los personajes, el que tiene el peinado del vocalista de A Flock of Seagulls, los coches de la época, y creo que ahorita termina siendo todavía más chistosa porque es como en los 90s veían los 80s, y termina siendo divertido, curioso, y por supuesto el tema de si se dará o no el encuentro romántico entre estos personajes, con la ayuda también de un ícono musical de la década de los 80s, que es Billy Idol, ¿no? Que tiene un cameo ahí en la película. Entonces, Adam Sandler creo que es uno de estos comediantes surgido también, forjado en Saturday Night Live, que a ti te gusta muchísimo, Ivanovich, y que de repente es muchito, ¿no? Como que son esos actores que o los contenemos o o se nos van de las manos, pero a la hora de la hora que tendrá, sí, hay que agarrar con, digamos que con pinzas todo lo que hace, porque algunas cosas podrán ser muy buenas, muy divertidas, regulares o francamente malas, que de repente también sí tiene por ahí muchas cosas malas, pero me parece, y la cuestión musical, él cantando era parte de lo que explotaba en sus participaciones cómicas en Saturday Night Live, y por supuesto él cantando estos éxitos ochenteros en la película The Wedding Singer, pues es uno de los detalles curiosos.
Y el soundtrack de esta película también es increíble. Sí. Es bien padre ese soundtrack.
Sí, un pues, greatest hits de la década.
Pues la siguiente yo me quedo con... Iba a hablar de Austin Powers, por eso mencioné a Liz Hurley. Están en HBO Max las tres, pero me voy a quedar aquí con Adam Sandler, ya que lo acabas de mencionar. Acabo de volver a ver justamente en HBO Max Anger Management. No sé cómo es. Locos de Ira se llama en español. Es con Jack Nicholson. Okay. Y está bien padre la película. La vi cuando se estrenó y no recordaba nada de ella. Pero a mí siempre, como dijiste, me gusta Saturday Night Live, me gusta Adam Sandler. Medio la recordaba y dije, pues a ver qué tal lo hace Jack Nicholson. Y y sí está bien buena. También por ahí sale, me parece que era Marisa Tomei. Y de lo que se trata es a Adam Sandler, que se le da muy bien enojarse, empieza a tener una relación con un coach de anger management, del manejo de la ira, que es Jack Nicholson. Y tienen ahí varias aventuras, él tratando de calmarlo por todas partes. Si no la han visto ahora, se las recomiendo mucho. Es una película para pasarla bien, como todo lo que, todas las intenciones detrás de las películas de Adam Sandler. Esta sí funciona y pues nada, ahí está en HBO Max, Locos de Ira, ¿ves? Y te dije que así se
llama. No, bueno, además con un reparto, la verdad que muy interesante, Woody Harrelson, John Turturro, Luis Guzmán también aparece en la película, pero debo decir, Ivanovich, que la forma en la que el personaje de Jack Nicholson va llevando a los extremos, que en algunas partes es verdaderamente desesperante la forma en la que lo está obligando, ¿no? Y llevándolo a enfrentar su ira, y que se supone que ese es el tratamiento para que él lo tenga, es entre divertido y desesperante. Pero la otra, las amigas que tiene también por ahí, las compañeras de Anger Management, Krista Allen y Janory Jones, a quien recordamos por la serie de Mad Men,
claro.
Y también por un personaje en alguna de las películas de X-Men, pero Krista Allen, que hace esta participación en esta película, bueno, ya estaba identificada, me comentan, yo no tengo el dato así preciso, en una serie Pornlight de televisión con un personaje de Emanuel, el Emanuel televisivo, el Emanuel que fue un fenómeno cinematográfico, se convirtió también en algún momento en un personaje televisivo de canal para adultos. Entonces, bueno, pues ahí están, eran estas amigas que estaban ahí del personaje de Jack Nicholson en esta película de Locos de Ira que estás mencionando.
Es bien padre. ¿Tú? ¿Vas tú?
Yo quisiera mencionar la película bla, 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 Virgen a los 40 del 2005.
¡Uf! Sí, esa era otra que yo tenía. Bien hecho.
Creo que Virgen a los 40 es esta oda también a los nerds, a los geeks, a los coleccionistas, a los que siempre tuvimos algún serio conflicto para relacionarlos con el sexo opuesto, y que bueno, ¿qué pasa cuando llevas eso que es un comportamiento adolescente, un comportamiento juvenil, a un adulto poco funcional que, pues sí, puede ser bueno en su trabajo, vendiendo electrónicos y demás, pero que a la hora de enfrentarse ante la posibilidad de un romance, pues no está equipado, más el bullying constante que le están haciendo sus compañeros de trabajo, que me parece que es tremebundo. Y bueno, esto es, si no me equivoco, Iván Uchay, sí, yo creo que tú tienes el dato, es más o menos similar al lanzamiento de la serie de Office, ¿no? Creo que es un momento importante en la trayectoria.
Es un año después.
Protagónico.
Un año después, un año de después. The Office salió esta, sí.
Ok. Sí, uh-huh. Pues ahí está ese dato importante.
A mí me encanta Virgen a los 40, es el principio, o más bien el big break de Judd Apatow, además de Steve Carell, fue este con la que Judd Apatow también se volvió un gran director de comedia, de blockbusters. Anteriormente tenía algunas series, Freaks and Geeks sobre todo es muy notable, pero fue con esta que él y todos las personas que trabajan con él, como los comediantes que sacó de Freaks and Geeks, porque además me encanta esa historia, no sé si te la sabes. Ahí están Jason Segel, Seth Rogen, ¿cómo se llama? James Franco. Y en Freaks and Geeks.
Y ah, en Freaks and Geeks. Sí, cómo no, gran serie, sí, cómo no.
Cancelaron la serie y él, Yoda Pato, dijo nada más para que se les quite y vean que todos estos niños van a ser grandes estrellas, dedicó los siguientes años a convertir a cada uno de ellos en grandes estrellas de la comedia y pues lo logró. Esta fue como el primer lanzamiento. Ahí está Seth Rogen, está Paul Rudd, y sí creo que es una película que funciona genial. De nuevo, también camina esta línea entre lo... Porque este personaje y el de Joker no son tan diferentes, nada más que tienen ciertas visiones de la vida diferentes, pero claro, sus comportamientos, digamos, no están tan alejados el uno del otro, pero pues es toda la visión que se le ponga detrás, y creo que funciona muy, muy bien todavía. La vi recientemente y todavía funciona.
Sí, es muy divertida. Leslie Mann, Elizabeth Banks, claro. Jane Lynch y, bueno, Catherine Keener, que es justamente esta mujer de la cual él termina enamorado y que resulta que es alguien que, en términos de experiencia romántica, de experiencia también en las relaciones íntimas, pues bueno, le lleva una delantera abismal, pero que termina siendo un magnífico complemento de interacción.
Oye, pues ya casi nos tenemos que ir. Nada más para terminar, te voy a recomendar una tontería. Es un show muy bobo, pero de verdad no sabes la diversión que me da. Se llama Impractical Jokers. No sé qué tanta gente lo conozca, pero es como Jackass, pero emocional. Porque Dios. Jackass son un grupo de amigos que se ponen a hacer cosas para lastimarse. Aquí son un grupo de amigos que se ponen a hacer cosas para lastimarse emocionalmente. Se llama Impractical Jokers y lo que hace son bromas, pero a sí mismos, cosas con tratar de ponerse en situaciones embarazosas para ver quién de plano no se atreve a actuar como demasiado tonto o que se burlen de él o a hacer babosadas, pero de verdad está bien, bien divertido. No lo puedo recomendar suficiente. Yo de verdad me la he pasado horas y horas enteras viendo episodios de este trío de tarugos. Y pues nada, nunca había escuchado de ella, yo no la conocía, no he escuchado que nadie habla de ella, pero se las recomiendo mucho. Y además hay una película que pues es lo mismo que las películas de Jackass, ¿no? Es lo mismo, pero en 2 horas, pero está bien padre esta. Y mira, Gabriel Girán me dice que si no les voy a recomendar documental, ahorita no, porque estamos hablando de películas. Tengo ahí en el TikTok y en Instagram varios documentales también que puedes encontrar en HBO Max. Ahorita realmente solo estoy pensando en el de The Inventor, el de Alex Gibney sobre Elizabeth Holmes, pero esto cuenta como documental porque son personas reales haciendo cosas.
Claro. Muy bien, Ivanovich. Pues ahí están, esta serie de recomendaciones que estamos haciendo aquí en términos de comedia, algunas de comedia romántica, y que nos lanzaron a este viaje. Qué padre que no nos partimos listas, la verdad que es parte de la dinámica que tenemos Ivanovich y yo, y estuvo muy bueno que tuviéramos esas coincidencias. Por supuesto, no dio tiempo de terminar de coincidir con Austin Powers, porque Austin Powers merece su propio episodio, porque es una trilogía que me parece fantástica y sensacional, con lo fanáticos que somos, además tú, yo, nuestro colega y amigo Carlos Gómez Iniesta, con quien hicimos aquel podcast de todas las películas de James Bond. Bueno, es el gran homenaje paródico a las películas de James Bond y a otro tipo de películas de espías secretos que hubo en los 60s principalmente.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Pues, ¿quieres mencionar algunas más o ya nos despedimos?
No, nos despedimos para dejar el suspenso de las próximas recomendaciones, Ivanovich.
Listo, pues vámonos entonces. Muchas gracias, amigos, por habernos visto hoy en vivo aquí. Y digo, quien nos esté viendo o escuchando después en Spotify, Apple Podcasts o donde sea que ustedes consigan sus podcasts, les recuerdo que en HBO Max siempre hay algo para ver. Y si en un mes no te alcanza para verlo todo, hay un plan anual y que te da 5 perfiles y 3 pantallas en simultáneo para que lo compartas con tu familia en donde sea que estén. Váyanse a hbomax.com. Mientras tanto, nosotros nos vamos. Nos vemos la semana que entra en el podcast regular. Yo soy Iván Morales y me pueden seguir en @IvánMorales y en todas las redes sociales de Cine Premier, @CinePremier con la E al final, Cine Premiere. Gracias y despídete tú, Charlie.
Gracias, yo soy Charlie del Río. Me pueden encontrar en redes sociales como Charlie del Río o Charlie del Río Cine y, por supuesto, también en todos los espacios que tenemos en Cinemanet. Cinemanet Podcast lo pueden encontrar como Cinemanet Plus en todas las plataformas de podcast. Ya sea en Cine Premier, ya sea en Cinemanet o ya sea en nuestros programas especiales, nosotros les estaremos esperando con cine, cine y más cine.